Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos. La mañana de fin de semana, que hasta la una y media tenemos cantidad de temas, como ya saben, cultura en general y problemas en particular, problemas de algunos gremios. Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Celia? Muy buenos días. Hombre, la vida sin problemas no sería vida.
Claro, igual hasta nos aburrimos, ¿no?
Claro, nos aburriríamos muchísimo.
Nos aburrimos cuando no hay problemas, que dices, cuando el diablo se aburre con el rabo matamoscas. Pues eso es así.
Eso es. Oye, ¿me dejas que hoy felicitemos a todos los Santiagos, 25
claro,
de julio?
Santiago y cierra España.
Efectivamente, patrón de España, así que muchísimas felicidades. Seguimos recopilando esas entrevistas de verano.
Esto es políticamente incorrectísimo lo que acabo de decir, Santiago y cierra España. Esto se gritaba en tiempos, bueno, hace siglos, queridos míos. O sea, esto es historia, no estoy haciendo un alegato o una arenga a nada.
A otro Santiago.
Que, por ejemplo, efectivamente.
Es que hay quien lo puede interpretar así.
Ah, es que no.
Pero es que la ignorancia es muy mala.
A lo que hemos llegado, a tener que aclarar, pues, todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me estás poniendo? Algo así como muy...
La música de tensión.
Sí, no te rías porque en las noticias, en los programas matinales, cuando hablan del rebrote del coronavirus y todo esto, ponen música de fondo, les falta poner El Exorcista. O sea, una música de tensión absoluta, digo, ya que le pongamos banda sonora a las noticias.
Banda sonora a las noticias, presentador mirando a la cámara fijamente, ¿no? Como si fuese el protagonista, ¿no? De esa película también.
Qué miedo.
Bueno, Elia, te decía, vamos a seguir recuperando esas entrevistas que nos ha acompañado durante este año, y si hay una que ha gustado mucho es la del Mono Ansioso, de Xavier Rocaferrer, biografía de la angustia, la melancolía, el hastío y la depresión. Es un libro editado por Arpa Editores.
Se trata de conocer qué es esto, ¿no? Y una vez que lo conozcamos, pues intentar relacionarlo.
¿Qué nos pasa hoy?
Relacionarlo.
Nos trabamos continuamente.
Bueno, no pasa nada. Relacionarlo con nosotros e incluirlo en nuestro self.
Efectivamente.
Nuestro ser humano.
Muchos habrán elegido Las Palmas de Gran Canaria como destino de estos meses de verano. Yo pude disfrutar de una ruta galdosiana por Las Palmas de Gran Canaria a propósito de ese año galdosiano que se celebra este 2020. Hay muchas celebraciones este 2020, como por ejemplo los 20 años de Libertad Digital, que recordaremos
también,
mañana con Javier Somalo.
Han sido combativos,
Y bueno, aunque ha estado un poco pues ensombrecido este año galdosiano, me gustaría recordar esta ruta galdosiana que se emitió el 10 de mayo a propósito del día del nacimiento de Galdós.
Claro.
Nació el canario más universal el 10 de mayo de 1843.
Pues recordamos ese capítulo, claro, ese reportaje que se marcó Diez Rovira. ¿Más cosas?
Pues llegamos a la una con el tren de Santa Marta, subidas a ese tren para conocer el significado de flores y abanicos.
Muy bien, bueno, hemos hablado de Enrique Rojas, ¿no?
Sí, hablamos con él hace un mes aproximadamente.
Maravilloso, Enrique Rojas. Vuelvo a recomendar este libro de Espasa, Enrique Rojas, todo lo que tienes que saber sobre la vida.
Mira, una lectura de verano estupenda.
Maravilloso. Sí. Vale, pues vamos con ello, ¿no? El Mono Ansioso.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Xavier Rocaferrer, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a sumergirnos en la angustia, en la melancolía, el hastío, la depresión. Mira, me estaba acordando, mi querida María, en una ocasión, en un libro que no recuerdo cuál fue, pero fue la anécdota, le hizo el siguiente comentario al escritor.
Ah, es verdad.
Dice, bueno, ha sido una lectura tan desagradable.
Sí,
y el escritor lo cogió con tanto cariño, ese comentario, porque es verdad que es de esas lecturas que dices... No es que, bueno, sí, desagradable en cuanto a lo que cuenta, pero es algo inherente al ser humano todos estos temas también, ¿verdad, Xavier?
Bueno, yo no diría que mi libro sea de desagradable lectura, ¿no? En todo caso es de larga, larga lectura.
Larga lectura.
Tiene 400 páginas.
Es verdad.
Pero yo creo que si el libro tiene alguna virtud es que de una forma u otra se desdramatiza la angustia, ¿no? Cuando una cosa se explica y se dice que es una cosa que va ligada a la humanidad, porque el libro mío empieza en Mesopotamia, en fin, no es por aquello del mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí de alguna manera permite asumir las diversas formas de angustia, que la famosa melancolía, el tedio, la depresión,
sí, sí.
De alguna forma más relativista, por decirlo así,
¿eh? Y es que, Xavier, también es importante ver cómo eso evoluciona a lo largo de la historia. La depresión no siempre fue depresión y efectivamente en los tiempos que corre parece que todo eso está muy condenado. Hubo una época en la que no, a partir de la Edad Media, nos cuentas cómo esa palabra va cogiendo otra forma, ¿no? Y ya relacionada con ese mal. A mí me gusta mucho el detalle ese de mal de vida y mal vivir, que nada
claro,
tiene que ver.
Claro, porque es que el mal vivir de mucha gente, no de todos, porque siempre ha habido gente que vive bien, supongo que hasta en la edad de piedra,
sí.
Pero el mal vivir cubre el mal de vivir. Yo creo que el señor que tiene mal vivir no tiene tiempo para el mal de vivir. De hecho, el mal vivir se antepone en materia de clases sociales o de discurso social. Hay mucha más gente que ha sufrido el mal vivir que el mal de vivir. El mal de vivir, de hecho, se empieza en determinadas clases sociales, cuando se democratiza en los últimos capítulos del libro, eso será a partir prácticamente de principios del siglo XX.
Bueno, a mí me gusta también el detalle de la ilustración, ese siglo conocido como el de las luces, que yo creo que en algunos aspectos no fue tal.
No, evidentemente, que por encima, o nos parece, o lo que nos llama más la atención, pues es la música de Mozart, Haydn, la pintura de Tiepolo, todas esas cosas, pero desde luego no hay que olvidar que por debajo hay una corriente subterránea que no es tan amable, ¿no? Es el solamente por hablar de arte, ¿no? Es el siglo de las prisiones de Piranesi, es el siglo en que aparece la novela de terror, es el siglo de Sade, es el siglo de una serie de cosas que tal vez no sean tan amables. Es el siglo en el que se escribe el Frankenstein, por ejemplo.
Sí, claro.
Hay una que de hecho es una metáfora. Frankenstein es una novela que no.
Bueno,
no,
y el suicidio. El joven Werther está por ahí también.
Bueno,
esto
el suicidio. Además, aunque el suicidio emblemático ha sido el de Werther, porque lo escribió Goethe, que en el libro también se analiza el suicidio. El suicidio es una cosa que se ha dado en todas las épocas, lo que pasa es que no siempre ha habido un Werther por el medio, ¿no?
Claro.
Y además, no siempre, también es cierto, y también lo digo en el libro, se puede considerar que suicidio y angustia vayan juntas.
Sí.
A veces los suicidios se han debido a cosas bastante distintas.
Sí,
¿no?
Claro.
El suicidio, que además es un tema muy complejo, pero planteas una idea muy interesante. Para suicidarse no basta con querer morir, sino que hay que querer matarse. El libro no es un libro de autoayuda, ya lo avanzo a los oyentes.
Sí, no lo es.
A los griegos le llaman melancolía, los románticos angustia existencial, y los psiquiatras y psicólogos suelen zanjarlo con ansiedad. Es verdad que a la nostalgia y a la ansiedad y a la melancolía le debemos grandes obras de arte, como ha comentado antes, pero a mí me gustaría saber cómo influye la falta de fe en el hastío. No sé si me podrás contestar a esta pregunta, Xavier.
La falta de fe en el hastío,
o sea, la falta de fe en la religión, en el hastío, en la melancolía, en la depresión.
Yo creo que se podría, contestando a la pregunta, de alguna manera la religión en relación con la angustia es un arma de dos filos. Es decir, una determinada religiosidad puede ayudar a superarlo, pero una excesiva religiosidad puede exacerbarlo e incluso provocarlo.
Bueno, hay algo fundamental, decía Teresa de Jesús, ¿no? Vivo sin vivir en mí, que tan alta vida espero que muero porque no muero. No quería esta vida, sino lo que había después. Ahí también puede haber un hastío de vivir terrenal.
Sí.
Sí, incluso, vamos a ver, la culpabilización que supone el pecado original es esencial para el malvivir del barroco. Toda aquella gente estaban católicos y calvinistas, y a los jansenistas, que eran una especie de una cosa que estaba en medio entre los calvinistas y los católicos. Pascal era Pascal, ¿no?
Bueno, y dices algo muy interesante de Calvino, de Lutero, que echaron más leña al fuego de la desesperación, ¿no?, en contra de lo que pueda parecer.
Sí, claro, porque para ellos la melancolía era influencia del diablo, directa. Bueno, en el cristianismo también,
pero
el catolicismo también, pero los otros más todavía.
Hombre, siempre lo ha sido, también en la cultura clásica, en la cultura griega está esa ibris, ¿no?, que esa locura, que al final la némesis lo condena, pero quiero decir, en nuestros días todavía, ya desde el punto de vista más científico, más psicológico, sigue habiendo un estigma con respecto a la depresión. Todavía no nos hemos familiarizado bien con ese término, con la ansiedad, acudir a profesionales. De hecho, todavía, Xavier, para insultar a alguien se emplean patologías de enfermedades mentales, ¿no? Pues este es un paranoide, o este es un esquizofrénico, o este es bipolar.
Aquí ya estamos entrando en unas patologías muy definidas, ¿eh? Es decir, que realmente yo no pondría un esquizofrénico. Bueno, realmente a una persona le podemos decir lo que queramos, que podemos decir burro, le podemos decir imbécil, pero yo no calificaría un esquizofrénico realmente, aunque este esquizofrénico puede ser también una persona depresiva, pero son conceptos muy distintos. Yo creo que la esquizofrenia o las paranoias, sobre todo a partir hasta fines del siglo XVIII se confundieron, pero a finales del XVIII y principios del XIX, con los avances primero de los franceses y luego de los médicos franceses y
sí,
luego
pero
de los alemanes.
Perdón, en esto que dices, por ejemplo, del mal vivir y el mal de vida, ¿no? Una depresión, a lo mejor teniendo un buen vivir, porque no te falta aparentemente nada, pero tú tienes esa... Bueno, es que la nostalgia y la melancolía... La nostalgia es curioso, Xavier, que a veces añoramos cosas que no hemos conocido. Fíjate cómo somos, ¿no?, los seres humanos.
Bueno, es que, de hecho, yo creo que hay en el ser humano una... en mayor o menor grado, ¿no? Una especie de un cierto, diría yo, masoquismo. Es decir, que de alguna manera algunas personas más que otras disfrutan buscándose, son enemigos de sí mismos. Y buscan algún motivo, si no lo tienen real, para incluso, a ver, eso se nota mucho en el Renacimiento. En el Renacimiento, si no eras melancólico, no eras nadie. O sea, todo el poeta, el artista, tenía que parecer un poco melancólico, si no, no se lo tomaba nadie en serio.
Bueno, y quizá todavía hoy, ¿no?, ese malditismo con relación al arte...
Sí,
sigue estando muy presente.
Es decir, no sé, tal vez digamos que un caso extremo sería el de Dalí, ¿no?, que se pasó la vida fingiéndose loco. Digo que es un caso extremo, ¿no?
Bueno, yo esta semana me he grabado a fuego una frase de Robert Barton: no hay otra causa mayor de melancolía que la pereza, ni otra cura mejor que el trabajo. Y es verdad. Hablas de la infidelidad ligada al ideal de autonomía y explicas que por primera vez en la historia asistimos a un mundo abierto, ¿no?, sobre lo absoluto, un mundo donde se promulgan muchas leyes, pero que ya no se rige por unas reglas. Y es que es precisamente esa ausencia de reglas lo que nos provoca vértigo, angustia, ¿no?, el concepto de la libertad como condena. Es una idea interesante, pero muy polémica, ¿no?, el exceso de normas que también provoca angustia.
Puede ser, realmente. El exceso de normas, y muchas normas que no sé si tienen mucho sentido, ¿no? pero claro, algo han de hacer los parlamentos para no aburrirse y han de producir normas. De manera lo cual también, yo soy jurista, mi formación es jurídica, y realmente el abuso de la legislación no deja de ser a otro nivel. Yo creo que eso tampoco hay que confundirlo con lo que decíamos antes, pero no deja de ser una lata.
Bueno, pues Xavier, es muy interesante. Queremos que los oyentes lean este libro editorial ARPA, El mono ansioso, y esa biografía, efectivamente, de la angustia, de cosas tan inherentes al ser humano, ¿no? El hastío, la depresión, y interesantísimo el eje cronológico que estableces con estos sentimientos, estas emociones, nos ofreces, bueno, pues un perfil humano, demasiado humano, ¿no? Acordándonos de Nietzsche también.
Sí, 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 demasiado humano.
Demasiado humano, efectivamente. Pues, Xavier, bueno, dime.
No, que hay que saberlo tomar con una cierta filosofía, ¿no?
Por supuesto.
Y luego, claro, también es cierto que los medios de comunicación a todos los niveles que estamos sufriendo, ¿no? Eso de estar conectado siempre, todo eso es una fuente de angustia muy grande.
Muy grande. Además, acabas grande. con ese capítulo, ¿no? En la hiperestimulación. Xavier Rocaferrer, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Encantado de hablar con vosotros.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Es radio.
¿Me dejan que les cuente una historia? ¿Les apetece viajar a las Canarias de Galdós? Porque ya sabemos que Galdós es canario de nacimiento y madrileño de adopción, que son muchos los elementos y los itinerarios que la capital madrileña tiene para acercarnos a la figura de Benito Pérez Galdós. Pero ¿y en Canarias? ¿Cómo celebra Las Palmas de Gran Canaria el año galdosiano? Y sobre todo, ¿qué podemos ver en la ciudad que le vio crecer? El 10 de mayo de 1843 nacía el que ya es el canario más universal.
Desde el punto de vista cultural, era una ciudad prácticamente estéril. No había una biblioteca, no había un instituto, no había un centro de educación secundaria estatal, porque no había un teatro. En aquel momento, Canarias era provincia única. La capitalidad estaba en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en aquel momento estaba totalmente abandonada.
Bueno, pues así describe don Plácido Checa la ciudad de Las Palmas en 1843. Benitín, como le llamaban cuando era niño, creció en un ambiente familiar tradicional, rodeado de mujeres. Nace en el seno de una familia de clase media, siendo el menor de los 10 hijos que tuvieron Sebastián Pérez y María de los Dolores de Galdós. Su madre, que como cuenta Francisco Cánovas en su libro publicado por Alianza Editorial, nunca comprendió esa sensibilidad. De hecho, estableció una relación fría. ¿Incidió en la evolución afectiva de Benito esa relación? Así trazó años después el retrato de Doña Perfecta. ¿De dónde soy? Eso lo sabe todo el mundo. Soy de Las Palmas. Así contestaba, insistía don Benito Pérez Galdós. Viajamos a Las Palmas de Gran Canaria a través de la literatura y la vida de Pérez Galdós. Este va a ser nuestro punto de partida de una ruta histórico-literal, o mejor dicho, literaria y no turística, usando a Galdós como hilo conductor. La primera parada, la Casa Museo de Pérez Galdós. La Casa Museo Pérez Galdós está situada en la calle Cano número 6, el antiguo número 33. Es una casa típica canaria, teniendo en cuenta que era una familia adinerada, claro. La casa tiene dos plantas y una palmera centenaria que se alza en el centro del patio. La visita es siempre guiada. No es solo la casa de un escritor, porque Galdós es mucho más, es un escritor, pero también cultivaba el periodismo. Dibujaba, pintaba, le gustaba la música, también tuvo una faceta política. Es decir, que la casa como museo pues se presta a diferentes lecturas por sus diferentes intereses. El inmueble pasó a manos del Cabildo de Gran Canaria en febrero de 1956. Se contactó con la hija del escritor, con doña María Pérez Galdós Cobian, que fue quien facilitó la llegada a la isla de la Biblioteca Galdosiana, así como de una gran parte importante del mobiliario de sus casas en Madrid y Santander. Años más tarde, la casa recibiría el retrato de Galdós, que Sorolla pintó en 1894. En el recorrido a la casa podemos ver algunos de sus manuscritos, sus cartas, sus dibujos. Yo desde luego que me quedo con la escultura Galdós, que fue creada después de su muerte para honrar su memoria, que estaba expuesta en el Muelle de las Palmas, una escultura imponente de Victorio Macho, que ahora puede verse en la Casa Museo y que a sus pies reza una frase del propio escultor. Yo sueño que mi Galdós llegue a confundirse con el paisaje y parezca una roca. Pero claro, no podemos abandonar la Casa Museo de Pérez Galdós sin recomendar dos curiosidades más. Un mueble que llama mi atención está decorado con azulejos y con la reproducción de la frase que figura en el dintel, fíjense qué curioso, de la puerta de la casa de Lope de Berga. Parva propia magna, magna aliena parva. Lo que es pequeño a un propio grande, lo grande a un ajeno pequeño. Y bueno, cómo no, el sillón de terciopelo morado, que fue un regalo de la actriz María Guerrero al autor tras las exitosas representaciones del abuelo, ya que formaban parte del decorado de la obra. Salimos de la Casa Museo y seguimos por la calle Malteses. A menos de 100 metros se encuentra la iglesia de San Francisco. Allí fue bautizado Galdós. ¿Que por qué merece la pena la visita? Bueno, pues es que al recordar una entrevista que le hicieron a don Benito, le preguntaban por su infancia. Qué curioso, siempre le preguntaban por su infancia. Él dijo que no hablaba de aquella época porque no se diferenciaba apenas de la de otros bachilleres aplicados. ¿Pero recuerdas algo?, insistió el periodista. Y dijo, sí. Lo que más recuerdo es el tañido de las campanas de la iglesia de San Francisco. Y añadió, su son no lo confundiría con ninguno, lo distinguiría entre 100 que tocasen a un tiempo. Esas palabras están grabadas en la base de la espadaña. Dando un paseo llegamos a la Biblioteca Insular, al lado de la Plaza de las Ranas, que bueno, en realidad se llama Plaza Hurtado Mendoza. Avanzamos unos pasos para llegar a la Alameda de Colón y allí se encuentra la imponente Plaza de Cairasco. Cómo no, con el imponente literario, el imponente gabinete literario, que fue el primer teatro de la ciudad. Nuestra tercera parada es en el gabinete literario, cuya norma ejemplar era que para ser socio debías aportar un libro. Convertido en uno de los sitios en Canarias en el que empieza a entrar con cierta frecuencia y fluidez, pues literatura en otros idiomas. Galdós asistió a la Academia de Dibujo, frecuentaba los conciertos y las sesiones artísticas del gabinete. Desde luego, un centro impulsor de grandes proyectos para la ciudad. Como curiosidad, la primera crítica musical que escribe Galdós no es en Madrid, sino en Canarias, en un periódico escolar llamado La Antorcha, con un único director y un solo redactor, don Benito Pérez Galdós. Si pasan por el gabinete, tienen que entrar al Salón Rojo, porque junto a otros personajes podremos contemplar un retrato de Galdós bachiller. Vamos a la Catedral Basílica de Santa Ana, el monumento arquitectónico más importante de Canarias y el edificio más caro pagado en su día por la corona española fuera de la península ibérica. La Plaza de Santa Ana es un sitio que a Galdós pues, le pillaba de paso cuando iba andando de su casa al Colegio de San Agustín. Es en el año 1866 cuando Galdós pasa una temporada en Las Palmas y fija su mirada de nuevo en la catedral, pero no para dibujarla, sino para crear un personaje literario romántico en un cuento titulado Necrología de un prototipo.
Interesante, porque se escribe dentro de esos prototipos románticos, y además lo escribe Galdós cuando ya vive en Madrid. En 1866, él vuelve a Las Palmas ese verano, había vuelto en el año 1863, en el 64, en el 66 cuando vuelve, es cuando escribe ese cuento que llama Necrología de un prototipo, que es ese monstruo, ese espectro que vive dentro de la Catedral de Las Palmas y que termina siendo para el lector el palanquero del órgano, el que insuflaba y después de morir volvía en las noches y creaba en Las Palmas la mejor música celestial que se había oído nunca.
La mejor música celestial que se había oído nunca. A 3 minutos caminando, llegamos a nuestra quinta parada, el Palacio de Justicia de Canarias y el Convento de San Agustín. Allí se encontraba su colegio. Galdós era un niño muy tímido, pero hacía caricaturas. Eso le acarreó algunos contratiempos, claro, con los profesores y alumnos del centro. Hablar de Galdós es hablar de teatro. Esta es nuestra sexta parada, Teatro Pérez Galdós. Y es que el mismo arquitecto que llevó a cabo la construcción de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Madrid, don Francisco Jareño y Alarcón, también creó este teatro que se inauguró con el nombre Tirso de Molina. Por ironías de la vida, el teatro caricaturizado por Galdós, el Teatro de la Pescadería, pues terminaría llevando su nombre en 1910 de manera oficial, porque popularmente se le conocería por Teatro Pérez Galdós desde el día en que estrenó Electra, y no me extraña.
Vuestros dormitorios con cuchillos de carnicero, sabréis la verdad.
¡Electra! 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 ¿Dónde estás?
¡Electra! Y es que después de lo ocurrido en Madrid, el escritor tuvo que salir 14 veces a escena a saludar, no olvidemos esto, con una gran expectación. Después de Madrid llega al Teatro de Las Palmas esta obra y en medio de la representación mucha gente se levantaba y gritaba. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la libertad! ¡Y viva don Benito Pérez Galdós! Fue ahí, a partir de ahí, cuando empezó a llamarse de manera popular el Teatro Pérez Galdós, hasta que en 1910 figura de manera oficial. Y es que esta es una pregunta que lanzo al aire. Si quieren me pueden responder. ¿Alguien ha hecho más méritos que Galdós para que el edificio cultural más importante de Canarias lleve sus apellidos? Pues vamos llegando al final de nuestra ruta. Pasamos por la calle Mayor de Triana, la arteria principal de la ciudad antigua. Está incluida en la ruta porque nos va a ofrecer un variado muestrario del desarrollo arquitectónico y comercial de la ciudad. Es un lugar de tránsito permanente, por allí tendrá que pasar siempre que quiera ir a uno de sus sitios favoritos, que es el Parque de San Telmo, porque allí estaba el Muelle Viejo de Las Palmas. El Muelle Viejo de Las Palmas tuvo una gran influencia en Galdós. En 1862 cogió el barco que lo llevó a Tenerife y posteriormente a Cádiz, camino de Madrid. El 9 de septiembre, con 19 años, Benito inicia su viaje hacia Madrid. Empezaba una nueva etapa, pero su canariedad y las vivencias de los años de aprendizaje conformaron su personalidad y se proyectaron tanto en su obra periodística como literaria. Cuando en 1894 vuelve por última vez a su ciudad natal, Galdós pidió a los mareantes que le hicieran un regalo.
Un pequeño galeón del siglo XVII, vamos, de que eran unos trabajos de marquetería que hacían los carpinteros de Ribera. Allí estaba el Muelle Viejo y en la playa de Triana estaban los carpinteros de Ribera que construían barcos y arreglaban barcos y demás. Entonces la iglesia de San Telmo, que es la cofradía de los mareantes, la gente de la mar, ¿no?, en el techo de la cofradía había unos barquitos colgados que eran esbotos de los carpinteros que hacían esos regalos a la Virgen. Allí hay una Inmaculada dentro de la ermita, hacían esos regalos a la Virgen, pues como un esboto, una promesa de que si su hijo se curaba, si su mujer tal, si tal. Y entonces uno de esos barquitos que tanto le gustaban a Galdós le fue regalado por la cofradía de los mareantes en 1894, la última vez que viene Benito Pérez Galdós. Él hace que se lo restauren y se lo manden a Santander, y en Santander lo tuvo siempre en su gabinete. Cuando se funda ya, cuando se abre la Casa Museo Galdós en 1964, ese barco viene con todo el mobiliario de Santander, y él lo exponía allí con un orgullo enorme, porque a todo el mundo le decía que era el mejor regalo que le habían podido hacer sus paisanos, porque cada vez que lo veía le traía recuerdos de Las Palmas.
El bonito recuerdo de Las Palmas. Qué curioso, ¿no?, que la última obra que escribió en Las Palmas fue La Emilianada, cuyo tema central es la lucha por la libertad. La libertad versus la leyenda del polvo en los zapatos, que, como bien dice Pablo Checa, demuéstrame tú que eso es verdad.
El centenario sí va a servir para devolver a Galdós todo lo que se le ha venido robando casi durante un siglo.
Yo sí quería hacer un inciso. Bueno, ahora dos escuchándolo, ojalá pudiéramos también colaborar para que le dieran el Nobel que le robaron en 1912 y 1913. Y de todo lo que yo solo quería hacer un inciso, él hablaba de lo que están descubriendo chicos que hacen con nosotros esta actividad, niños y niñas desde cuarto de primaria. A mí también me ha pasado una cosa muy interesante, no sé si sucede en Madrid, aquí por ejemplo cuando salen los colegios a hacer una visita extraescolar, fuera del centro vienen padres, pues hay muchos padres que con lo típico, cuando tomas el descanso que tienes, tomas un café con ellos y tal, te dicen, que es lo que a mí también me da mucha atención, la de cosas que estoy aprendiendo y que no sabía. Aparte de decir, pues a mí me habían dicho que Galdós se sacó del polvo de los zapatos y tal, y sobre todo me encanta cuando me dicen la de cosas que estoy aprendiendo y que no sabía. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que el mensaje está calando, y ojalá, porque no renegamos, por supuesto, de la relación de Galdós con Santander, mucho menos con Madrid, pero sí nos gusta hacer esto para que la gente sepa que esta tiene que ser la ciudad de don Benito Pérez Galdós.
Unos 5.000 alumnos al año se hacen este recorrido de la ciudad de Galdós. Desde cuarto de primaria, con 10 años, ya están oyendo un mensaje positivo de Galdós cuando sus abuelos, pues quizá, oyeron mensajes totalmente diferentes. Desde Las Palmas, en ningún momento se reniega de la relación de Galdós en Madrid ni con Santander. Pero esta es su tierra, y como tierra vital se siente muy orgullosa de su canario más universal. Ojalá sirva la conmemoración del centenario para cerrar esas cuentas pendientes. Querido Galdós, estás más vivo que nunca.
Es la mañana de fin de semana, Es Radio.
Te ríes.
No, que me gusta mucho la sintonía. A ver, sube, sube.
Santa Marta, Santa Marta tiene tren.
Venga, anímate, Javier, hombre. Javier.
Bueno, esto estoy completamente speechless, o sea, estoy completamente sin voz, o sea, escuchando la cumbia que nos ha traído a la familia durante generaciones. Dios santo.
¿Cuál es la historia que esconde esta bonita melodía y esta bonita canción? Porque Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Cuéntame.
Pues esto es... Yo venía aquí a hablar... Bueno,
pero que
días,
ya lo sé, ya buenos sé, días. Ya sé que luego vamos buenos a hablar días. De flores buenos y abanicos, pero... No, oye, yo quiero salir
padre,
de dudas
padre
de esto.
Mundina ya me ha quitado la idea.
Vaya, además que no, sí. O sea, yo creo que eso lo ha dicho un pajarito.
No, porque habrá visto su vídeo en redes, claro, porque dicho, él anuncia los contenidos.
Había cosas muy raras, porque él ha dicho que si comes una rosa, quedas embarazada. Yo no sé hasta qué punto comer una rosa... Sí, lo ha dicho, claro que no escucha.
Ah, no, estaba con los oyentes.
No escucha, es cuando él habla.
Capullo, no, es otra cosa. No,
es otra cosa.
No, se ha debido de liar el pater. Y pues hablando de Santa Marta, que es la ciudad más antigua de Sudamérica, que tiene una solera y una importancia, pues esto ocurre que en un momento dado uno de los que estaba ahí, que era un hacendado, Joaquín de Mier y Benítez, o sea,
hombre,
de los Benítez de toda la vida,
siempre.
Pues el caso es que él estaba con el cultivo que había ahí, sobre todo, que era la caña de azúcar. Sí. Pues ya sabéis que también ahí hay una zona también que tanto el ron, las cosas, bueno, es lo habitual.
Sí,
y
sí.
Él observó que, claro, ya empezaba el tren, estamos hablando del siglo XIX, Y entonces, pues, dijo, bueno, oye, qué mejor, la avenida, además, ya se veía que se estaba esto funcionando bien en la zona, el tema de los trenes en Europa, y le dio por comprarse un tren, y trajo un tren a Santa Marta. ¿Qué problema había en esta zona? Que no había vías de tren.
Tramway.
No es un tranvía, es una tramway o vía de tren.
Tramway.
El tramway, sí, porque ya sabes que muchas veces costó muchas cosas lo de vagón lead y tal. Hay muchos nombres ferroviarios que quedaron muchas veces, y además nos han llegado luego de una manera diferente con el mundo anglosajón y se han quedado con nosotros. Entonces, pues en aquel momento...
Nosotros somos más prácticos, está algo. Tren ligero, tren de alta... Claro. Tren articulado ligero y coche Oriol, era aquello, ¿no? El Talgo.
Ahora tenemos Hablo.
El otro.
No es lo mismo.
Más prácticos.
No, claro, dicen por Twitter, pero hay algo de lo que no sabe don Javier.
Eres un listo.
No, por Dios, ya está el listo que todo lo sabe. Que
ya está el listo que todo
Alfred, lo
sabe.
Por Dios.
Marca registrada.
Por supuestísimo. No, yo, por ejemplo, de física cuántica y logaritmos neperianos aplicados a mecánica de fluidos, por ejemplo, se me da
complicado, ¿verdad? Ya.
Pero, ojo, que es que esto también, la segunda parte de que otro día lo cantasteis mal.
Sí, pues si no fuera por las olas, dije, no es olas.
Es por la zona.
Si no fuera por la zona, caramba.
Es que lo que pasa es que, claro, tienes que ponerlo un acento como más caribeño, mi niña, un poquito
la zona.
Como más...
Por la zona.
Claro, por la zona. Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba.
Oye, qué bien se te da, ¿eh?
Santa Marta tiene tren. Un temazo esto, ¿eh?
No, es un...
Esta va a ser la canción del verano, venga.
La zona es la zona franca.
¿Qué Lady Gaga?
Que es la zona franca, que era donde... Donde estaba ahí el... por lo que seguía siendo rico este tío. O sea, como la zona que tenía de plantaciones y todo el tema,
sí,
le importaba tres narices. El
claro.
Que pues no podía hacer nada, pero como la zona y todo el tema le permitía... Pero es una canción muy muy bonita.
Es una canción muy bonita, a mí me gusta. Sí.
Y además luego se pelean entre las chicas acerca de cuáles son las que besan mejor y todo.
¡Hola! Fíjate, qué narcisismo, ¿eh? Como...
Es que, sí, esto es una cosa que yo... Creo que, en fin, no sería ahora mismo una canción muy políticamente correcta.
No.
O sea,
ahora
que,
no.
Pero
vamos a volver y a retomar con las flores y los abanicos, porque rosa es una rosa, es una rosa. Esto no lo dijo Mecano, que lo dijo Gertrude Stein. ¿Vale? Esta frase viene de antes, ¿eh? Precisamente Mecano sacó esta otra canción a propósito de esa frase, ¿no? Las cosas son lo que son, o sea, una rosa es una rosa.
Hay que ver, doña Elia, ¿qué de cosas sabe también usted?
Yo sé, tengo bastantes estupideces en la cabeza, entre ellas, pues esta de...
Usted ha leído.
Una chica muy leída.
Una chica muy leída y muy viaja.
Y muy viaja, sí.
No,
y muy...
hay menos.
Te digo lo mismo que con Lola, se puede viajar a través de los libros, ¿no? Sí, lo mismo, sí. Pero es verdad que se puede viajar a través de los
Oye,
libros.
¿Y a los hombres os va bien que os regalen flores o qué?
No era lo habitual.
No, ¿verdad?
A las personas mayores y tal, pues incluso ya a cierta edad parece raro. Pero a mí particularmente me encanta. Yo soy más de plan de flor cortada. A mí me gusta mucho la flor cortada. Pero sí, ahora mismo es perfectamente, por supuesto, protocolariamente aceptado. El que se pueda regalar tanto hombres a mujeres que mujeres a hombres, como claro, hombres a hombres, en fin, lo que me refiero, que esto ya no tiene sexo ni
rock and roll.
Ni rock and roll, eso tampoco.
Claro.
Pero que se puede, o sea, y es una... Yo creo que además siempre es un detalle bonito, no sé.
Es bonito.
Pensar, sí.
Es bueno. Yo siempre me he negado, o sea, decía, pues a mí no me gusta.
Y cuando me las han regalado, pues pones cara de corderete degollado, ¿no?
Claro,
como diciendo,
dices, no está tan mal. Javier,
claro,
si tuviéramos que regalarte unas flores a ti, ¿qué flores de tu favorita?
Pues es que claro, no,
la lirio, no, la lirio tiene una pena la lirio.
No, yo reconozco que mis flores favoritas son las rosas amarillas.
Rosas amarillas, vale, dinos el significado de las rosas amarillas.
Vamos a ver, tenéis que entender una cosa de los problemas que tienen las flores.
¿Qué pasa?
Las flores pueden ser como las palabras policénicas.
Y como las personas a veces también.
Y como las personas. Entonces, por un lado están los colores y por otro lado están las flores. Entonces, hay flores que tienen varios significados. O sea, por ejemplo, flores que podemos encontrar con varios significados pues pueden ser, evidentemente, las rosas, los crisantemos, las orquídeas, que pueden significar varias cosas siendo la misma flor. En los colores pasa lo mismo. O sea, en colores, por ejemplo, el blanco, lo normal simboliza pues inocencia, pureza, ingenuidad, todo el tema. La rosa
se regalan poco,
Claro, la rosa, o sea, lo que es el color rosa, no la rosa, representa más la juventud. Puede ser incluso más hecho para gente joven, niños y esas. El rojo siempre es el fuego, pasión, energía también, ambición, muchas veces. El verde siempre se lo ha dado con la esperanza, a veces con la juventud, pero claro, que mierda se tiene y tal, el éxito.
¿Y el amarillo qué era?
No, el amarillo puede significar muchas cosas. El amarillo es uno de los colores más complicados de regalar, porque lo mismo puede significar infidelidad, puede significar celos, puede significar ambición, pero también triunfo, fuerza, energía.
Fíjate, qué contradicción.
Sí. El amarillo es uno de los colores muy muy complicados y según además que flor. Por ejemplo, el crisantemo amarillo es una de las flores que se debían de evitar porque tiene un significado
muy negativo.
Entonces, según cada cosa de David, porque tiene una polisemia tanto los colores como las propias flores, uno puede llevar a equívoco.
Claro.
Con lo cual hay que tener cuidado. Amistad, hay muchas que lo del tema. El blanco se utiliza para amistad. El amarillo a veces también, pero ya te digo, pero según quien lo haga, pues puede significar, por ejemplo, el amarillo, celos. O infidelidad.
Ya. Entonces, pero infidelidad. Tú fíjate, ¿no? Y le regalas el ramo y para decirle, te soy infiel, ¿no? Pero aquí, qué tontería.
Es que muchas veces se mandaban las flores de una manera también. ¿Os dais cuenta que
por eran ejemplo, mensajes, ocurre, ¿no, Javier?
Claro, sobre todo esto que se llama floriografía. Me suele.
O sea, ¿por tú puedes hacer una frase con un ramo de flores?
Sí. Había diccionarios, sobre todo en la época victoriana. Empiezan a llegar las flores, sobre todo cuando empiezan a llegar mucho las orientales, desde Constantinopla, 1600, una cosa así, ya en Occidente, pues a partir de 1700 es lo habitual. Había flores tan curiosas o plantas, tan curiosas que se utilizaban para las flores como los tomates, porque los tomates no se comían, pero las flores eran muy bonitas.
Las flores del tomate, sí, hombre.
Pero en el 19, ya en la época victoriana, ya sí que se empezó el regalo de las flores. ¿Pero qué pasaba? Que la época victoriana es la época pacata. Con lo cual...
Hombre, muy pacatos ellos también.
Sí, también. Entonces, pues, se mandaban mensajes en los ramos. En los ramos se podían poner frases, porque además no es lo mismo también si se pusiera una flor que te la entregaran con la mano derecha o con la mano izquierda.
Qué barbaridad.
Que también podía responder. Si estuviera además dada la vuelta o no. Hombre, hay veces que cuando vemos a alguien por la calle que va con el... Me hizo mucha gracia, bueno, comentó una amiga, dice, yo es que cuando veo que hay algún hombre que va con un ramo de flores que lo lleva al revés, dice, es como si le diera vergüenza, ¿no? Y yo digo, no, que no se jodan los tallos.
Es verdad, hay que ponerlas boca abajo.
Hay que ponerlas boca abajo porque cuando uno las lleva del tema, es la menor... El peso, si no, en un momento dado pueden sufrir y no las vas a llevar como si estuvieras ahí... De azafata, azafato, barra OE de la vuelta ciclista. Entonces, pues claro, la manera más práctica de llevar un ramo, si alguien va a un sitio, es hacia abajo. Luego ya lo entregas. Pero efectivamente se puede.
Pero a mí lo de hacer una frase me parece una maravilla.
Vamos a hacer una, por ejemplo, perdóname, pero me equivoqué. ¿Con qué flores? ¿Cuánta cantidad? Porque también el número de las flores influye.
Los números también influyen. Claro.
Y el color. ¿Cómo formamos esa frase con flores, Javier? Pues, perdóname, pero me equivoqué.
Depende, ¿para un amante o para un amigo?
Para un amigo. Yo no tengo pues, amantes.
Bueno, o tu amor.
No, perdona, no, para un amigo, venga, que además puede ejemplo, ayudar a mucha gente.
Un jacinto púrpura con ciclamen. En este caso,
el ciclamen blanco.
Si fuera rojo, sería que Mariano te está pidiendo perdón.
Vale.
Entonces preparas ahí ese ramo y entonces ahí te indica la cuestión del perdón, todo el tema. A veces la camelia también significa arrepentimiento, que también es una manera de hacerlo y lo puedes poner en este ramo.
Más, María.
Pues, por ejemplo, eres lo mejor que me ha pasado.
Ay, gracias. Qué tonta eres, de verdad.
Que también.
Ah, no, dices que la frase, ya, perdona.
Venga, móntame esa frase con flores, porfa,
esa
por
frase
favor.
Quedaría muy bonita si lo preparas con un ramo de rosas champán con camelias rojas.
Bien.
Y eso indicaría, efectivamente, que tienes una admiración hacia esa persona y que para ti es lo más.
Vale.
¿Y cómo puede pedir un hombre matrimonio a una mujer con un ramo
con
de flores
ramo,
sin decir nada? O sea, sin que ese ramo...
Sin hincar rodilla. Eso es. Bueno, sin hincando rodilla, pero dando...
Y sin anillaco.
O una mujer también.
O una mujer, sí, claro.
Sin anillaco.
¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo podemos decir esa frase
Santa
con
Marta,
un ramo de
Santa
flores?
Santa Marta, ¿quieres casarte conmigo?
No, tonta, que luego esto se sabe y tal. Y quita, ya
hay que casarse bien.
Que
más vale saber, decía mi abuela, más vale saber casarse que saber criarse.
Eso.
Hay que saber
imagínate.
Casarse.
Pues eso sería con un ramo, yo le pondría unos lirios.
Lirio.
Pero con gitanillas.
Oh, qué bonitas.
Con los geranios y hiedra también
sí, hombre.
Se llama, ¿no?
Sí.
Entonces, eso sería una declaración de matrimonio, para matrimonio.
Qué bonito.
Para
qué
matrimonial.
Bonito.
Eso sería muy bonito. O sea, si mañana me mandas un ramo de estos, a mí me da un infarto, ya lo sabes.
Pero,
o sea,
oye, y hablando de infarto, te deseo la muerte.
Pues no. De verdad, hija mía. O sea, pasar de que te quieras casar conmigo a...
Esto ya lo sabes.
Esta es la vida, Javier.
A mandarme,
así,
a mandarme unas rosas negras con amapolas.
Rosa negra y amapola.
Y amapola.
Oye, pero es bonito.
No, yo digo que sea feo.
Ya sabemos, Memento Mori, Javier.
Nos... Ah, Memento Mori, claro, efectivamente, o sea, con eso, con lo cual también, pues, si es que la belleza de la flor es intrínseca, o sea, puede ser, bueno, y es que además es que hay tantas y tantas flores que, claro, puedes hacer también muchas combinaciones con...
Oye, ahora que llega el calorcito, metemos el abanico en el bolso, vamos a hablar del lenguaje de los abanicos, porque el abanico no es una prenda femenina
hay
exclusivamente.
Un paso doble por ahí, que se llama el abanico. Un paso doble muy bonito.
¿Verdad? No, es que el abanico, no, para nada. Vamos, el abanico es una prenda que es verdad que el abanico, como lo conocemos nosotros, nos llega a Europa de Oriente, de China, por los jesuitas, que son los que lo traen.
Siempre hay un jesuita por medio.
Siempre hay un jesuita por ahí.
Siempre.
Ahí están. Y entonces el abanico, este de varas, el habitual, que nos viene desde... Por eso nada más es en el Oriente Próximo y en España, donde nosotros, por el cabo, San Francisco Javier, pues fue el primero que tomó sushi y seguramente se va a abanicar. Pues ahí que llegó. Y es una prenda que es perfectamente, o sea, intercambiable. No tiene
pero ese, porque... ese momento en la iglesia... Esas señoras, unos golpes de pecho
bueno,
con el abanico.
Sí, esto ya es una cosa, claro,
está haciendo daño, seguro. Y además así no se abanica.
Por mi culpa,
no, hay golpes de pecho, date.
Total,
sí. Y además también esto que es, pero luego lo que es el lenguaje en sí, también tiene su nombre, porque esto sería la campiología.
¿Cómo?
Campiología. Ese es el lenguaje de los abanicos.
Qué interesante,
Tiene su nombre también. Y entonces, claro, vamos a ver, si nada más las mujeres llevaran el abanico y el hombre como intentaba decir que sí o que no. Claro, hay quien dice, nada, esto es mentira porque todo el mundo conoce el significado. Hombre, ya claro, y todo el mundo sabe la señal de duples, pero para eso hay que estar viendo que no te miren.
Efectivamente.
La gracia estaba precisamente que en sitios, por ejemplo, y uno de los sitios donde también se utilizaba mucho el lenguaje de abanico, no solamente eran suarés, festividades y sitios así donde es tal, sino en las iglesias, como habéis dicho.
Un poco para flirtear, ¿no? Así de...
Sí, no, claro. O sea, entonces, claro, esperas... ¡Uy! El sonido, bueno, además este sonido del abanico. Ahí estamos.
Pero
claro.
Tú te has marcado un vídeo, ¿no? De ahí en...
Me he marcado un vídeo.
Se ha marcado un vídeo.
Un poco lo que así, o sea... Pero esto, por favor, no me gustan, no, o sea, no soy oso. Que se quede.
Pero, ¿qué has querido decir con ese vídeo? Porque además hay tipos de abanicos cantidad. A mí los abanicos hay con plumas me fascinan. Entonces,
los de Maragú, bueno,
cuéntanos, ¿qué has querido decir?
No, simplemente que hay una posibilidad, incluso pues uno de los que enseño son algunos de los abanicos, o sea, hay abanicos de hombre, los abanicos de hombre son más pequeños, básicamente porque no tenemos bolso. Claro. Y entonces lo tenemos.
Además, muy feo ese nombre, ¿no? Mal llamado el bolso que lleváis vosotros, mariconera, ¿no? Que es bastante
la
feo.
Sí, la mariconera.
Es bastante feo también.
De hecho, no, vamos a ver, ahora ya, pues las cosas, a nadie mira mal a nadie, no hay esas tomas, habrá homofobia, ¿verdad? Son chorradas. Pero una anécdota que me ocurrió, venía yo de la sala de esgrima donde tiraba sable, esto queda muy bonito, la verdad me ha quedado genial, y entonces salía, y cuando yo vivía todavía en la calle Mayor, y entonces esto estaba en el centro de el centro de esgrima de Madrid, pues está ahí en Alcalá, cerca de Goya, sí. Y salí con otro tirador amigo, nos metimos en el metro y hacía calor. Yo llevaba una mariconera, porque la verdad es muy práctico, es justo, te cabe un libro de bolsillo, sí. Te caben las gafas y tal, claro. Y saco mi abanico. Y veo que este amigo, que además que era portugués, de pronto dice, ¡uy, qué bien!
Y vas especial, Javier. ¿Eh?
Yo digo, ¡uy, qué bien! ¿Por qué? Y es que veo que él saca también un abanico.
Anda.
Y decía, no, joder, es que parece... Oye, y ahí íbamos las dos, hermosísimos, los dos abanicando, clac, 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 todo el mundo mirándonos con una cara y tal, diciendo, anda que vaya dos, porque además todos también con barbas.
Escucha una cosa, hombre, dos ositos en toda regla.
Con la bolsa de esgrima, los dos más seriotes que hemos hecho. Pues sí, pues mejor es eso, que no estar ahí como el señor Mariano, quiero decir, con perdón, en general, ahí pegaico a la señal, para ver si la señal...
Para ver si eso es, totalmente, pegado al hombro de aquel. Ya, para ver si le llega un poquito de aire.
Oye, ¿es posible mantener una conversación completa con un abanico o solo se pueden decir cosas sueltas?
Hombre.
Claro, es que nos has puesto una imagen ahora mismo que
Mariana. Es que, claro, hombre. Y muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, incluso puedes quedar, si vas una vez que has dicho de quedar, pues puedes ir pasando las varillas y entonces el número de varillas te indica a qué hora quieres quedar con esa persona.
Ah, mira.
Claro. Sí, por ejemplo, no sé, hay cantidad de cosas porque, por ejemplo, si cierras muy despacio el abanico, pues eso significa, es un sí, o sea, siempre cuando te han dicho. Dice, pero si te lo cierra muy rápidamente, de una manera así, muy así, dice, ojito, que estoy comprometida, que aquí bromas
y tal. Aquí no. Como dice María cuando enseña su anillo, dice, atrás.
El poder del anillo.
Pero, claro, o por ejemplo, le digo, lo del abanico rápidamente, cuando es una cosa de rapidez, claro, es un bollo que indica sofoco, indica una intensidad en el amor. Por cierto, lo estoy haciendo yo al mismo tiempo que lo hago, porque si no, me tenéis que estar viendo en la cámara.
Sí, es que eres muy
intenso.
Pero
si te abanicas lentamente, sí. De una manera pausada, es un desprecio absoluto que te hace.
Oh, o sea,
si
de pronto con displicencia, ¿no?
Te mira
así
con
como...
alguien te indica que dice, perdón, y eso ya lo cierras lentamente diciendo... Ya te puedes ir por donde has venido, hermoso.
Es.
O sea que, vamos, para nada.
Ya. Yeah.
Qué interesante. Además, el lenguaje del abanico en la música y los espectáculos,
hombre,
eso podría ser otro,
claro,
punto también para analizar.
Totalmente, ahí tienes a Locomía, ¿no? Esos clásicos.
No, claro, claro. Pero ya te digo,
Disco
que
Ibiza,
incluso pasarlo Locomía. Por los ojos o por la boca, según lo que el tema.
También.
O sea, según que el tema, te puedes decirle que te quiero o que cuidado que nos están vigilando. Si lo sujeta a lo mejor con dos manos, hay un desprecio completo e incluso ya la manera de decirlo es deslizándolo a lo mejor en un momento dado por los ojos, dice que o sea, quiere decir que te vayas, que ya no la incomodes más en ese momento dado de nervioso. Si lo llevas en la mano derecha,
pero
en
de cuántas
dado,
cosas nos
llevarlo,
hubiéramos librado de haber sabido,
bueno,
el lenguaje,
claro,
del abanico.
O sea, pero incluso pasarlo de una mano a otra, eso indica, dice, que yo ya sé que tú estás flirteando con varias. Tú eres un picaflor.
Oye, nos dice un oyente en Twitter, dice, ¿el abanico una prenda? Porque es verdad que lo he presentado así siguiendo el guión. El abanico no es una prenda femenina,
no,
he dicho.
Es un complemento, sí.
Claro, es un complemento.
Bueno, pero...
ahora llegará el lenguaje de las mascarillas. De aquí a unos años hablaremos y analizaremos...
¿Habrá
el
lenguaje
de las mascarillas? Ya lo verás.
Mira, esta le lleva puesta... No, es que no sé yo si da juego, pero...
El estampado, quizá.
El estampado, eso es. O... Seremos como semáforos andantes.
No,
estoy
no,
en
creo,
verde,
no,
estoy
creo,
en ámbar,
no
estoy en rojo. No, algo así. Qué horror, ¿verdad? Qué...
Oh, Pero okay, vamos, ya digo que es, o sea, la verdad que ya digo que también, a ver, eran una variedad de cosas que podías hacer, decir, contarte todo el tema. Bueno, es que estos lenguajes, estos pequeños lenguajes.
Hombre, y en la música, Javier, también del abanico se ha hablado mucho.
Hombre, en abanico se ha hablado mucho, pero porque, bueno, yo, tú además eres una experta musicóloga. Porque
sí,
la
sí, verdad, claro.
Que, oye, perdona, pero a ti la música te gusta porque es que eres de lo que no vamos.
Sí.
Pero efectivamente, lo comía, crea la imagen más tremenda de la que uno se pueda llegar a imaginar. Pero abanico y música, sobre todo, vamos a ver, otra vez volvemos al Japón. Y a lo que es incluso en España. En la cultura japonesa, muchos de los bailes que se hacen, o sea, o ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen un poquito lánguidas y esas cosas, el abanico es parte integrante de la persona que está llevando haciéndolo, ¿no? Que lo está haciendo en un momento dado. Entonces, es una parte integrante casi de esta bailarina, ¿no? Que todos tenemos un poco en la cabeza. Pero hombre, hay hasta una marcha militar, si mal no recuerdo, que es el abanico, o sea, que funciona por ahí y tal, que es una marcha de revista.
Sí, yo me acordaba de esta, bueno, es la de Javaloyes, de Alfredo, sí, Javaloyes. Javaloyes, esta,
sí. Esta de claro, es de Javaloyes, esta de principio del siglo XX.
Eso
es. Entonces porque hay mucha, es un paso doble a la Barrero. O sea,
también.
Entonces, este músico mayor del ejército, claro, hay quien dice el tema, dice, nada, la música militar es lo de nada. La música militar es preciosa, hombre, ahí como siempre hay cosas buenas y malas y tal, pero
claro,
pero es una marcha muy bonita y es una la que muchas veces se ponen también en las juras de bandera, precisamente esta del abanico. Sí.
Bueno, yo ya tenía la imagen en mente, pero gracias a un oyente tengo la representación de Javier Santamarta con su mariconera para el abanico. Nos pueden seguir en Twitter, @findesradio, y ahí verán la fantástica
santo,
imagen.
O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? O sea, pero es que vamos a ver, parece una tontería, pero ahora se ha repopularizado las bandoleras y las cosas y tal, que no deja de ser un modelo. Pero ¿dónde podemos llevar en verano las cosas nosotros? O sea, en los pantalones de verano, o sea, no te caben nada, la cartera, las cosas.
Y cuidado con algunas piernas y los pantalones de verano. Cuidado, Javier, bueno, cuidado.
Bueno, a ver,
un poco de decoro y de...
No estamos hablando aquí, porque eso ya, la forma en cómo la gente va desvestida en verano, que dentro de nada, pues efectivamente, no sé si es mejor que se pongan mascarillas también en las rodilleras, las cosas, no.
Bueno.
Pero es una cosa práctica, o sea, una no se ha trabajado el bolso de hombre. Y es una pena, pues, ¿no?
Es una pena, es verdad, ni una el pena. Tacón, ni luego te hay que escuchar a Manolo Blahnik diciendo que la mujer como más guapa está es con manoletinas, ¿no? Con bailarinas,
después
banda,
de estar
que
toda la vida fabricando...
fastidiando no, columnas vertebrales, que está muy
bueno,
bien, pero
lo siento, vamos a ver.
Oye, ¿te acuerdas? Esta era la de Paquita Rico, el abanico.
Ah, bueno, la de Paquita Rico.
El amor, si en tu boca se retrata, que no hay palabra mejor, aunque sepas que te mata.
Claro, si estaba yo, pero hay muchas canciones sobre el abanico, sí, hombre.
Sí, no, el abanico y tal, lo que ya te digo, pero que es sorprendente, la que más nos puede llegar a sorprender es que una marcha militar sea precisamente la del abanico, o sea,
sí,
que... Pero vamos, que yo animo y, por ejemplo, cuando voy a un acto formal con mi taque o con el smoking, yo tengo un abanico negro muy muy fino, de varillas muy finas, que se lleva muy bien dentro de la chaqueta y, oye, y en un momento dado vas tranquilamente abanicado y vas perfectamente de con la mayor de las galas.
Claro, aclimatado, como tú dices.
Aclimatado.
Claro,
yo sé
claro.
Que ahora también incluso con los taques ya se ponen unos chalecos y unas cosas y unas corbatacas y tal también.
Pues menudo eres tú, claro que sí.
Pues,
bueno, no. Javier, una rosa es una rosa, no se te olvide. Y
recordad también los claveles. Los rojos son
y
para...
Y un clavel...
Las casas
en San Isidro,
que siempre lo digo, el clavel rojo para las casadas y el clavel blanco
para las solteras. ¿El lado influye? ¿Tiene que ponerse el clavel en el lado derecho o en el izquierdo?
No, vamos, el clavel en Madrid se pone, coño, en el centro. Como si fuera un faro.
¿En el escote o en la cabeza, dices?
En el escote o en la cabeza.
En el escote o en la cabeza. Vale. Claro.
Hombre, no,
claro.
No,
o sea, que la mayor parte de la gente va a hacer mal.
Nos estáis liando.
Va muy mal.
De cualquier manera.
Eso ayudaba mucho.
Sí.
Porque ese tipo de cosas...
Pues sabía, eso digo, no el semáforo...
Claro, es que vas ahí y al final todo al Tinder. Pues no, menos la cosa es mucho más divertida, hombre. Trabajándote lo pico y pala, como hacían las españolas, hombre, haciéndonos sufrir.
Y pico pala.
Porque
pico,
la española cuando besa de verdad y no le interesa estar por frivolidad.
Ay, vaya, Javier Santa Marta, muchas gracias.
Un placer, doña Elia Rodríguez.
Adiós.
Un beso, adiós.
Besos.